Hola, bienvenido al podcast semanal del Centro de Oración Fe y Esperanza Café. Te invitamos a disfrutar del siguiente mensaje.
Compartiendo con relación, ¿alguien se acuerda de qué? Díganlo fuerte, ¿de qué? ¿De qué? Guerra espiritual. Así como hay blanco, hay negro, así como hay bueno, hay malo. Así como existe Dios, también está el enemigo, comúnmente llamado Satanás, demonio, comúnmente llamado también Lucifer, coloquialmente uno le dicen el chanclas. Pero nosotros como cristianos, como hijos de Dios, tenemos la autoridad de parte de Dios, la facultad para un que esas situaciones, eso, ese enemigo puede estar sometido, escúchame bien, a la palabra de Dios. La semana pasada veíamos cómo podemos nosotros contrarrestar esos ataques del enemigo. ¿Alguien se acuerda cómo lo podemos contrarrestar? Con ayuno, oración y con la palabra de Dios. Por eso es bueno, y les hemos dicho que memoricemos la palabra de Dios. Aún se los comentaba la semana pasada, donde Satanás, donde el enemigo usa el principal campo de batalla, ¿sabes dónde es? En nuestra mente. No, pastor, es que leo y no me acuerdo de nada. Pastor, es que la verdad, yo ya estoy viejo, ya estoy vieja, ya no se me pega nada. Satanás y los demonios, donde hace su taller, donde hace sus trabajos, es en nuestra mente. Tú no puedes, no la vas a hacer. Esa enfermedad te va a matar, ¿eh? No la vas a hacer. Tú no vas a terminar una carrera. Tú vas a llegar a ese puesto. Tú no vas a poder llegar a ese puesto. ¿Y cuántas veces nos hemos detenido de hacer muchas cosas? ¿Por qué? Porque el enemigo ha puesto en nuestra mente cosas que tú sabes que Dios ha puesto en tu corazón. Dios algún día puso en mi corazón que algún día iba a ser pastor y que iba a haber una iglesia. Y yo decía, no, yo no puedo. El más chico, el más rebelde, el peor. ¿Yo? Yo le doy gracias porque eso que algún día Dios puso en mi corazón, yo pude haber dicho, yo no puedo, yo no lo voy a hacer. Pero algún día veo y doy gracias a Dios que las promesas que nos da, la palabra que nos da, se cumple. Y aquí está. Y para mucha gente que está aquí, café ha sido una gran bendición. Ha venido y ha encontrado aquí una iglesia, ha encontrado familia, ha encontrado amigos. Y hoy quiero seguir compartiendo con relación qué es, cómo es que tú sabes quién eres como persona, tú tienes identidad. Mira, nosotros vivimos 4 años en Estados Unidos. Y mucha gente daba todo por tener al menos la residencia estadounidense. Otros por ser ciudadanos americanos. Y hay mexicanos que son americanos, pero su nacionalidad es mexicana. Claro, ya con documentos migratorios, con un trámite, con el tiempo se vuelven americanos. Ahora, cuando tú viajas, cuando viajamos a otro país, necesitamos, aparte de dinero, ¿qué necesitamos? Un pasaporte. Y necesitamos una visa, un pasaporte, dependiendo, no en todos los países requieren visa. Pero necesitamos un pasaporte. Y ese pasaporte te da identidad, te dice quién eres y a qué país perteneces. Déjame decirte que como hijos de Dios tenemos una nacionalidad celestial. Que tú y yo no necesitamos un pasaporte. Lo que necesitamos, escúchame bien, es la sangre de Cristo que nos lleva y nos limpia de todo pecado, y en ese momento nos lleva a ser hijos de Dios. Pero necesitamos saberlo. Ahora yo les decía la semana pasada, cuando hay un testamento de por medio, cuando hay una herencia, hay un testamento, y en ese testamento te dice qué es a lo que tú tienes derecho de parte del finado, del de cuyos. Por si no está Hugo, ya más o menos. ¿Qué es lo que cuando la persona muere, deja el testamento? Ese testamento dice de qué tenemos, a qué tenemos, o a qué nosotros nos hacemos acreedores. Déjame decirte que en la palabra de Dios tenemos ese testamento que te dice, como hijo de Dios, a qué tienes derecho en tu herencia celestial. En ocasiones el problema es que no lo leemos, no lo sabemos. Pero hoy vamos a ver, según a la palabra de Dios, ¿qué es lo que tenemos que hacer como hijos de Dios? Quiero recordarles, demonios viene de la palabra daimón. No se espanten, ese es un demonio que nos espantó. Unos despertaron, otros se espantaron. Demonios, daimón, que significa que, o que son seres inteligentes. También espíritus inmundos significan acatardos. Son esos seres que contagian o contaminan. Estoy repitiendo un poco de lo que vimos la semana pasada. Estos seres o criaturas inteligentes o demonios, al único que se someten es a Dios. Y tú y yo como cristianos, lo único que reconocen esos seres, quiero decirte que es la autoridad de Dios por medio de quien está en nosotros. Ahora, pregunto, ¿a quién Satanás quiere destruir? ¿A quién querrá destruir? Hoy vamos a ver a quién quiere destruir. Necesitamos saber quiénes somos en Cristo y las armas que tú y yo tenemos como hijos de Dios para esa guerra espiritual. Lucas capítulo 4, por favor. Lucas capítulo 4, verso 33. Libro del Evangelio según San Lucas capítulo 4. Si lo tienes, di amén. Vamos a leer, mira lo que dice. Estaba en la sinagoga un hombre que tenía ¿qué? Espíritu de demonio inmundo, el cual exclamó a gran voz diciendo: déjanos, ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Yo te conozco quién eres, el Santo de Dios. Y Jesús le reprendió diciendo: cállate y sal de ahí, sal de él. Entonces el demonio, derribándole en medio de ellos, salió de él y no le hizo daño alguno. ¿Dónde estaba el demonio según la palabra de Dios? En un hombre. ¿Y dónde estaba el hombre? En la sinagoga. No estaba en la cantina. No estaba en el table. ¿Dónde dice la palabra que estaba el endemoniado? Si algo tenemos que aprender, que el enemigo, si alguien quiere destruirnos, es a ti y a mí. Los de afuera, ¿por qué los va a destruir si les sirven? Observa o haz memoria. Cuando tú te has decidido a servir a Dios, cuando tú le has dicho al Señor: Dios, ahora sí quiero comprometerme. En ese momento, ah, ¿sí quieres? Y vienen dudas, vienen tentaciones, y muchos no la hacen. Me encanta esta palabra, porque podemos ver aquí lo que les decía la semana pasada. Es el cual exclamó a gran voz diciendo: déjanos, ¿qué tienes contra nosotros? Quiero decirte que el enemigo usa voces, y se los decía la semana pasada, usa voces. Y le dice: déjanos, ¿qué tienes contra nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Yo te conozco quién eres. Una vez más, recuerda, demonios, daimón, seres inteligentes, ellos sabían quién era Jesús. Los demonios y espíritus demoníacos malignos están en la iglesia, en las familias cristianas, en los congresos, en los conciertos cristianos. Los demonios están en la religión. Me encanta porque aquí Jesús reprendió. ¿Y qué le dijo? Cállate, cállate y sal de él. Qué importante es que tú y yo aprendamos, reitero, a usar la palabra para poder echar fuera demonio. Estos seres demoníacos pueden infiltrar en nuestra mente, ojos, cuerdas bucales, nuestros sentidos auditivos. También pueden estar en el páncreas, en los intestinos, en el hígado, en el corazón, en el sistema nervioso. Escúchame bien, nos sorprendemos el acceso que tienen los demonios en la vida de las personas. No aguanto el dolor de cabeza, no aguanto, no sé por qué. Necesito ir al psicólogo, al psiquiatra, porque ahora comienzo a escuchar voces, escúchame bien. En la mayoría de veces son espíritus inmundos que están atacando nuestra vida. Este hombre estaba en la sinagoga y tenía un espíritu inmundo. La guerra espiritual es golpear las estrategias de Satanás. Y el enemigo quiere destruir, escúchame bien, tres cosas importantes en la sociedad. Número uno, quiere destruir la familia. Sí, tu familia. Satanás quiere destruir a tus hijos, tu matrimonio, a tus padres. Y él se mete por donde ve y quiere destruir a la familia. Hoy en día la familia está en peligro de extinción. Hoy en día nuestros jóvenes no quieren ya casarse. ¿Por qué? Porque han tenido muy malas experiencias. Han visto muy malas experiencias con relación al matrimonio. ¿De qué manera vamos a tener? ¿De qué manera se recuerden que uno de los principales mandamiento del Señor, a que le dijo al hombre y a la mujer, vayan y reproduzcanse, tengan familia? Hoy en día muchos matrimonios jóvenes ya no quieren tener hijos, y muchos tienen los famosos los perrijos, y tienen a sus perritos y los cuidan. Ya hay hotel para perros, por cierto. ¿Ya hay qué? Ya hay cementerio para animales, para mascotas. Antes los echamos al río, ya vámonos, ya, ¿verdad? Ahora no, ahora maltratas un perro. Maltratas un perro y te llevan a la cárcel. Las esposas maltratan al esposo y no pasa nada. Digan amén, hermanos, digan, ayúdenme. Ahora les toca a las mujeres. Si no es ahora, pues conste, ¿eh? Yo le estoy ayudando. ¿Cómo les vaya en casa? No sé, pero bueno. ¿Por qué? Porque si algo quiere el enemigo es destruir la familia. La familia. Génesis 1:28. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó. Varón y hembra los creó y los bendijo Dios. Y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla. Señoreate de todo animal que se mueva sobre la tierra y sojuzgadla. Quiero decirte que por debajo de ti, tú como varón, debemos de tomar una posición que Dios nos ha dado. No machista, no autoritaria, pero sí que como varones, como esposos, debemos de tomar un papel de sacerdotes del hogar para llevar a nuestra familia a ser adoradores de Dios. También el enemigo quiere destruir la iglesia, al pueblo de Dios, a ti como cristiano, como hijo. Dice en Génesis 22:17: te bendeciré y te multiplicaré tu descendencia, y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. Yo te pregunto, ¿cómo vas a poseer esas puertas de los enemigos si no sabes? Y en ocasiones lo que hacemos con nuestros hijos es infundar temor, miedo. Mateo 16, 18. Sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Es importante que tú entiendas, que aprendamos y vivamos que sobre Cristo está edificada la iglesia. Y nada, escúchame, las puertas del Hades, del infierno, no van a prevalecer, no van a subsistir, no van a crecer. Reitero, el enemigo quiere destruir la familia, quiere destruir la iglesia, te quiere destruir a ti y a mí como hijos de Dios. El propósito de la guerra espiritual es romper todo yugo de esclavitud, dar libertad y sanidad física, emocional y espiritual. Una vez más, la guerra espiritual es para romper todo yugo de esclavitud. Él quiere traer sanidad física, emocional, espiritual. Él nos quiere hacer libres, libres de toda atadura. Y yo se los digo, o sea, el enemigo existe, existe. Dos semanas atrás, una hermana me decía, pastor, ¿puede ir a orar por mi casa? Sí, vamos a orar. Fuimos a orar, comenzamos a orar, comenzamos a interceder. Mis hermanos, un perro andaba desatado, ladre y ladre y ladre. Una vez que atamos, desatamos la presencia de Dios en ese lugar, ¿me van a creer? El perrito se cayó. Y ahorita vamos a ver por qué. Tampoco no quiero que piensen, ay, pastor, ya todo son demonios, y ya se cayó la silla un demonio, y ya no prende las lámparas otro demonio. No, ya se cayó el pastor otro demonio, no. Pero sí tenemos que ser muy sensibles en la parte espiritual. Yo tenía que haber ido a Morelos, o teníamos que haber ido a Morelos el fin de semana. Y nos enfermó, le comentaba a Mary, no tiene caso que vayamos a Morelos, no tiene caso. Estoy enfermo, me siento mal, el calor, el aire acondicionado, Caleb también anda medio mal. No tiene caso. Llego y Carlitos me dice, pastor, Dios puso en mi corazón decirte que Dios te guardó. Y me comenzó a contar una anécdota. Y es que un hermano que vino a una campaña estaba muy enfermo y tenía que trasladarse a otro lado. Pero había algo dentro de él que le decía, ve. Y yo quiero decirte, mi hermano, Dios nos guarda. Uno no entiende el porqué. Uno puede decir, ay, qué malo es Dios, no me dejó ir a Morelos, yo necesito un descansito. Pues el mejor descanso que pude tener fue en mi casa. Pero en ocasiones nos aferramos a las cosas. Y don Raulito tiene, no sé, yo tenía 15 años, a lo mejor, no recuerdo. Veníamos de Michoacán. Veníamos en un Capri 79, veníamos sobre la autopista de Querétaro para acá, un 23 de diciembre, veníamos con unas salchichas, bueno, unos camiones que transportan gas, venían otros autos, y veníamos ahí en la misma, con los mismos autos, y de repente se escuchó, ¡ah! Es como algo le pasó al coche, se orilló Raúl. Ahí nos quedamos toda la noche. Al otro día vinieron por un coche, nos llevaron. Cuando veníamos para acá, nos dimos cuenta, escúchame, nos dimos cuenta. Esos autos y las salchichas que venían con nosotros explotaron. Varios de los coches que venían con nosotros quedaron calcinados. Si ese coche no se hubiera descompuesto, escúchame bien, quizá ahorita no estuviera yo aquí. Pero sabes, la oración del justo puede mucho. Sabes, Dios guardando nuestras vidas. Qué importante es que tú y yo seamos sensibles, tengamos ese discernimiento para saber cuándo sí y cuándo no. Hay pastores que nosotros tenemos que salir. Una vez íbamos a salir mi esposo y yo de viaje. Ya teníamos todo listo. Había algo que me inquietaba, había algo que no. Y dije a mi esposa, ¿tú qué sientes? No, pues tampoco. ¿Sabes qué? No vamos. Y no es de las, ay, no me llevas. Yo estoy todo el día en la casa. Aquí quiero mis vacaciones. No, en un mismo sentir, en un mismo espíritu, pudimos decidir y no fuimos. ¿De qué nos guardó el Señor? No lo sé. Pero si algo estoy seguro, que Dios siempre tiene lo mejor para nuestras vidas. Si algo estoy seguro, que Dios siempre nos guarda, nos cuida y nos protege. Si algo estoy seguro, que Dios, que el ángel acampa alrededor de aquellos que ¿qué? Que le aman. Pero pastor, ¿cómo? No veo demonios, solamente le digo que la guerra espiritual sucede y sucede todos los días. Para el cristiano no es opcional. Para el cristiano la guerra espiritual es todos los días. Aún dormido. Yo le digo al Señor, cuando oro en la noche, aún que te pido que mientras mi cuerpo descansa, que mi espíritu te esté glorificando y te esté exaltando. ¿Sabes? El propósito por lo cual tenemos guerra espiritual es para proteger la familia y la iglesia contra los ataques del enemigo por medio de la oración y la intercesión. ¿Sabes quién eres en Cristo Jesús? Mira lo que dice Primera de Corintios 1:27. Primera de Corintios 1:27. Y esta es palabra de Dios. Esta es la palabra de Dios que nos da vida. Esta es la palabra de Dios que nos hace libres. Quiero que tú sepas quién eres en Cristo Jesús. Primera de Corintios 1:27. Tú y yo somos lo débil, lo necio y vil y menospreciado del mundo. Ay, pastor, no me diga cosas tan bonitas. Mira lo que dice Primera de Corintios 1:27, sino que de lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es para deshacer lo que es. Mi hermano, quiero decirte que de lo vil y menospreciado de ahí nos sacó el Señor. Para avergonzar a los sabios y a los fuertes. ¿Sí sabías tú eso? No te envanezcas. Ay, ¿te das cuenta? Eso no era para mí, me tocó. Yo fui a pedir trabajo y había como 50 y yo fui. No alardees. ¿Sabes quién es? Dios en ti. De lo vil y menospreciado te escogió Dios para avergonzar al fuerte, a los mejores que tú. ¿Por qué crees que tienes esa chambita? ¿Por tu hermosa carita? Dale gracias a Dios que Cristo mora y vive en nosotros. Yo llegué a estar en una posición en Pemex donde nunca me imaginé. ¿Por qué creen? ¿Por mi apellido? ¿Por qué creen? ¿Por lo alto? Y sí que estoy guapo, ¿no? Pero... y eso que soy humilde. Llegué a estar en una posición donde nunca me imaginé. La misma gente se oponía a que yo estuviera ahí, pero yo no me puse. ¿Saben quién me puso? El Señor. Y esa gente que al principio se oponía para que yo estuviera en esa posición, después estaba de mi lado. ¿Sabes por qué? Porque el Señor está conmigo. Cuando tú aprendas a reconocer eso, cuando tú aprendas a reconocer que Dios está contigo en todo lo que hagas, todo lo que tú digas, escucha bien, es cuando vamos a poder ver el poder que tiene Dios en nosotros. Recuerda, podemos parecer indefensos, podemos parecer viles, podemos parecer los menos adecuados, pero quien califica, quien prepara, es Dios. Número dos. Mateo 10:1. lo vimos la semana pasada. Jesús llamó a sus 12 discípulos y les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echase fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. ¿Sí sabes tú que tú tienes esa autoridad? ¿Sí sabes que tú puedes echar fuera demonios? ¿Sí sabes que tú puedes orar por los enfermos y que sean sanados? ¿Sí lo sabes? Si no lo sabes, hoy te lo digo, aprende. Porque el Espíritu Santo de Dios está en nosotros y es quien hace la obra. Mateo 10:1. Entonces, llamando a sus 12 discípulos, ¿qué les dio? Les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echase fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Esa autoridad la tienes tú como hijos de Dios. ¿Cuántos hijos de Dios hay aquí? Cuando tú y yo tenemos, escúchame bien, cuando tú y yo somos hijos de Dios, vamos a tener esa autoridad. ¿Qué autoridad tiene Caleb? Escúchame, ¿qué autoridad tiene Caleb para las cosas que hay en casa? Él tendrá necesidad de tenerle que decir, mamá, ¿me puedes a lo mejor dar un vaso de leche? Él ya abre el refri, saca el galón de leche y se sirve y se le... ¿Por qué? Porque es mi hijo. Y sabe que su padre no le va a negar un litro de leche. Y se los digo por si alguien quiere cooperar para la causa. Necesitamos un padrino de leche. El nene se toma 4 galones de leche. Una semana, semana y media. 4 años. No les espanto a aquellos que se van a casar. Ay, Dios, ay, ay, ay. Pero hasta ahorita el Señor no nos ha dejado ni nos ha desamparado. Ahora, ese es mi hijo. Mi hijo no me tiene que pedir, papá, ¿me das un vaso de leche? Lalito se ha estado quedando algunos fines de semana en casa. Y yo le he dicho a Lalito, ahí está. ¿Quieres? Abre el refri, tómate tu lechita, échale chocolate, lo que quieras. Ya le dije dónde está la zona de galletas, ya le dije dónde está la zona de ofrenda también. No. Ya le dije dónde. ¿Por qué? Yo le estoy dando la autoridad para cuando vaya a casa, si él quiere, se tome su vasito de leche, abre el refri, se haga un sandwichito. Mis hermanos, en Cristo tenemos esa bendición. ¿Habrá algo que tú le puedas negar a tus hijos? Tú y yo, como hijos de Dios, tenemos esa autoridad sobre espíritus inmundos. Lo que nos falta es dar el paso y hacerlo. También Lucas 10:19, por favor. Y me gustaría que esto lo estuvieran aprendiendo, que esto lo estuvieran anotando, para que lo pongas en práctica. Que tú le puedas decir al enemigo, escrito está, el Señor me ha dado autoridad sobre espíritus inmundos, y en este momento te digo en el nombre de Jesús, fuera. Que tú sepas que tienes la autoridad de orar por los enfermos y que sanen. ¿Lo tenemos? ¿Qué dice Lucas 19? He aquí, ¿qué es lo que nos da? Potestad, ¿de qué? De hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo. ¿Y qué te va a pasar? Acuérdate que le puedes decir al enemigo, escrito está, a mí nada me puede dañar. Y que tú le creas. Me encanta, regocíjate, alégrate, porque los espíritus se te sujetan. Y regocíjate, porque vuestro nombre está escrito en el libro de la vida. Regrésate uno de favor. Él te da potestad, Él te da autoridad, Él te da el poder de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo. Aquí lo que siempre les he dicho, el siguiente paso es vivirlo, creerlo. Primera de Juan 4:4. Primera de Juan 4:4. Y mira lo que dice la palabra. Gózate, y me gustaría que digas un fuerte amén y que digas, wow, Dios, eso es para mí. He aquí, ahí nos sigue igual. Primera de Juan 4:4. Hijitos, vosotros sois de quién eres. Subráyalo, acuérdate, apréndelo, recuérdalo. Ponlo ahí en tu cabecera, ponlo ahí en tu refrigerador. Soy hijo de Dios. Y mira lo que me encanta. Y lo habéis vencido. ¿A quién? A Satanás y sus demonios. Porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Tú eres hijo de Dios. Tú eres, escúchame bien, Él. Tú eres ese hijo que te ha facultado para vencer al enemigo, toda mentira de Satanás, enfermedad, tristeza, dolor, pensamiento. Mayor es el que está, escúchame bien, en ti que el que está en el mundo. Tú tienes que saber, mi hermano, contra quién vas a luchar. Una vez más, ¿alguien recuerda lo que dice Efesios 6? Nuestra lucha no es contra qué. Nuestra lucha no es contra carne, mi esposa. Mi lucha no es con mi hermana en la iglesia. Mi lucha no es con mi amigo. ¿Por qué luego mi amigo no me habla? ¿Por qué ahora ya me dejó de hablar? ¿Por qué ahora mi esposa está enojada? Parece leona, parece que está enojada, parece... ¿Por qué la hermana de la iglesia ya no me saluda? Antes me invitaba un cafecito, ahora no me saluda. Recuerda, nuestra lucha no es contra carne y sangre. ¿Sabes cuántos enemigos no tenía Jesús? ¿Sabes cuántos enemigos no tenía Jesús? Los mismos sacerdotes, los mismos el Sanedrín, los religiosos, la gente, sus vecinos. ¿Quién es Jesús? ¿Acaso no es el hijo del carpintero? ¿Cuántas veces no han dicho de ti, quién es Itriali, por favor, de Chiapas? Chiapas, ¿verdad? Chiapas, por favor, chiapaneca. A lo mejor hasta viene en la caravana migrante y se quedó aquí. Por cierto, ¿traes tu INE? ¿Quién eres tú? ¿Tú qué haces? Escúchame bien. Si algo tenemos que aprender es a creer que tú y yo somos hijos de Dios. Y esa autoridad Él nos la da precisamente para hacerlo. Qué importante es, mis hermanos, que tú y yo no tenemos lucha contra carne y sangre. El enemigo es a quien tú y yo tenemos que luchar, pelear, desbancar, quitar. Tú y yo, aparte de saber quién es tu adversario, también debes de tener conocimiento de la palabra, que era lo que compartíamos hace 8 días. Ahora, en toda guerra hay armas. Por favor, 2 Corintios 10:3. Estas son las armas que tú y yo tenemos que usar. No vas a sacar los chacos. No vas a sacar el bat. No vas, escúchame bien, hay algo que tú y yo necesitamos. 2 Corintios 10. Ay, digo 3:10. Segunda de Corintios 10:3. Yo también dije que 10:3. Primera de Corintios 10:3. Pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. Porque las armas de nuestra milicia no son... Una vez más te está diciendo que nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino poderosas en Dios para destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Aquí estas son las armas que tú y yo tenemos. Escúchame bien, tú y yo tenemos que derribar, quitar todo argumento. La altivez es algo que en ocasiones se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando todo y llevando cautivo todo pensamiento. Estas son las armas que tenemos. ¿Qué tenemos que hacer? Ocuparlas. También, además, algo bien importante que tú y yo tenemos que hacer. ¿Cuál es la estrategia? Ya sabemos que debemos de tener conocimiento de la palabra. También sabemos cuáles son nuestras armas. Ahora, ¿cuál es la estrategia? Proverbios 20:18, por favor. Proverbios 20:18. Mira lo que dice la palabra de Dios. Los pensamientos con el consejo se ordenan y con dirección sabia. Me encanta. Y con dirección sabia se hace la guerra. Seamos sabios. Recuerda que la estrategia en muchas de las guerras no se ha ganado principalmente a fuego. Muchas de las guerras se ha ganado con estrategias, con táctica militar. Proverbios 21:22. Proverbios 21:22. Tomó el sabio la ciudad de los fuertes y derribó la fuerza en que ella confiaba. El sabio toma la ciudad. El que guarda su boca y su lengua, su alma guarda de angustia. Mis hermanos, esta es palabra de Dios. Las armas que tú y yo tenemos son necesarias. Para terminar, mis hermanos, usa la palabra de Dios como un arma. Depende de la tribulación o de la situación que se esté viviendo, busca la palabra, versículos bíblicos para neutralizar la situación. Antes de leer la palabra, dile al Padre que te dé sabiduría para retener, memorizar y utilizar su palabra en el momento exacto. Usa esos versículos bíblicos para someter al enemigo. Y ese versículo es la mejor arma que tú tienes contra Satanás y sus demonios. Cuando ores, tienes que ver en lo invisible y en lo invisible, el mundo espiritual, para que sea manifiesto en lo visible lo que está sucediendo. Gracias, Padre. Hay una enseñanza, el Señor pone en mi corazón esto. Cuando iba Jesús a la zona de los gadarenos, y dice que Jesús iba llegando a esa zona y había un endemoniado, el endemoniado gadareno, y también le dijo: ¿qué haces tú aquí, Jesús? Y recuerdo lo que dice, estoy parafraseando, le dice: todavía no es tiempo, Recuerda lo que dice Apocalipsis 12:12. A Satanás le queda poco tiempo. Y me viene a la mente, mira qué tan inteligentes son que le está diciendo, dame chance, todavía no es tiempo, aguántate. Espera. Y le dice, bueno, si ya me vas a echar fuera, dame chance, dame oportunidad. ¿Y dónde queda? ¿Se acuerdan dónde se quisieron ir los demonios? A un hato de cerdos. ¿Por qué un hato de cerdos, número uno? ¿Y por qué? ¿Qué fue lo que pasó con ese hato de cerdos? Se lanzaron al precipicio. Mi pregunta es, ¿para qué querían irse al hato de cerdos si se iban a despeñar y se iban a morir? Lo que el enemigo quiere y sus demonios quieren es, en el momento en que saben que ya no están bien ahí, que son reprendidos y son echados fuera, escúchame, ellos buscan lugares secos, apacibles. Qué importante es, ahora, ¿qué me refiero con secos y apacibles? Secos, secos de la presencia de Dios, secos de Dios. Apacibles donde nadie los moleste. ¿Sabes que al enemigo le molesta que estés aquí? Muchos hoy no vinieron porque se quedaron dormidos. Muchos no vinieron, ¿sabes por qué? Porque algo en su mente les dijo, no, no vayas. ¿Y qué hicieron? Bueno, pues no voy. El enemigo está buscando en dónde posar, en dónde él puede estar tranquilo. Qué importante es, escúchame bien, qué importante es poder llenar tu vida, tu espíritu, de la presencia de Dios. Si algo no le gusta al enemigo, es cuando tú oras. Es cuando estás leyendo la palabra, la Biblia, y te das cuenta que dice ahí, ama a tu prójimo. Sí, es cierto, y me enojé con mi hermana. Él sabe que lo que tú tienes que hacer es ir y decirle, ven, ven flaquita, ven. Que tú le digas, ¿sabes qué? Perdóname, flaquita. Y le des un abrazo. Que tú y yo como hermanos en la fe podamos perdonarnos y dar un abrazo. ¿Sabes a quién le molesta? Al enemigo. Y anda buscando vidas apacibles, secas, desiertas de Dios. Hoy tú has aprendido, escúchame bien, quién eres en Cristo, la autoridad que tú tienes en Él. Hoy tú has aprendido que el conocimiento en la palabra de Dios es necesaria. Hoy aprendiste cuáles son las armas y cuáles son las estrategias. Anhelo en mi corazón que cuando tú salgas de aquí puedan ser puestas en práctica. Tú no puedes entender el por qué las situaciones se ponen más difíciles en casa. Quizá tú no puedes entender por qué en el trabajo se están poniendo más difíciles. Tú no entiendes el por qué esa gente te está haciendo daño, te está queriendo meter chismes, te está metiendo en problemas. Si tú no le haces daño a nadie, yo te puedo decir por qué es. Es una guerra espiritual que tú y yo tenemos todos los días. No sabes qué hacer, no sabes. Escúchame, hoy tú tienes que tomar la acción y tienes que tomar la determinación de hacer las cosas. Esto anhelo en mi corazón que lo atesores. Atesóralo en tu corazón. Atesóralo lo más que pueda y ponlo en práctica. Todos los días de tu vida. Todos los días de tu vida. No dejes que nadie venga a robar lo que el Señor ya te dio. Él ya te ha hecho su hijo. Él te ha facultado. Él te ha equipado. Él te ha preparado. Y te seguimos preparando. Nosotros les estamos dando un entrenamiento. ¿Qué es lo que queremos? Que todos los días puedan estar orando, intercediendo conforme a la palabra. Y que ninguno de nosotros perezca, que ninguno de nosotros perezca, sino que cada uno de nosotros podamos hacer la obra que el Señor nos ha mandado hacer. Santiago 4:7. Y con esto termino. Santiago 4:7. Mira lo que dice al Señor, mira lo que dice, y esto acuérdate, vívelo, acuérdate de él. Me encanta lo que dice. Y si tú lo vives, dice: someteos pues a Dios. Y mira lo que dice, subrayado: resistid y él huirá de vosotros. Ahora, tú ya sabes cómo lo vas a hacer. ¿Cómo lo vas a resistir? ¿Cómo lo vas a resistir? ¿Con tus fuerzas? Con la palabra. Ahora, según lo que dice la palabra aquí, tú y yo queremos resistir al diablo, ¿cierto? Tú y yo queremos que cuando le digamos diablo fuera, cuando tú ores por los enfermos que sanen. Pero aquí hay algo clave: las primeras dos palabras, bueno, tres: someteos pues a Dios. ¿Quieres que el enemigo sea resistido? ¿Quieres que el enemigo salga huyendo? ¿Quieres que el enemigo se la lleve tranquilo contigo? Fácil. Y esto puede ser la conclusión de todo. Dice ahí: someteos pues a Dios. Sométete a Dios, sujétate a Dios. Una vez más, acuérdate: Dios no quiere gente perfecta. Él no está buscando angelitos. Él no está buscando gente perfecta. ¿Sabes? Lo que Él quiere es gente que le ame. ¿Quieres resistir al diablo? ¿Quieres que el diablo huya de ti? ¿De tu familia? ¿De esos planes malévolos que tiene con tu familia, contigo? Escúchame bien, dice la palabra de Dios: sométete a Él. Sométete a Él. Dile al que está a tu lado: sométete a Dios. Si ya se durmió, dale un codazo y dile: ya despierta, ya va a acabar. Dile: sométete pues a Dios. Mis hermanos, esta es la clave. Y subraya: resistid al diablo y él huirá de vosotros. Pero doblemente subrayalo, doblemente: sométete a Dios. Ah, ¿yo por qué me voy a someter a mi esposo? Sométete a Dios. Ah, ¿yo por qué voy a someterme a lo que ellos dicen? Sométete a Dios. Lo que nosotros les decimos a cada uno de ustedes está fundamentado y está puesto en lo que dice la palabra de Dios. Hoy yo no te traje una herejía y te dije, o yo te prediqué o te dije: si tú das tus diezmos, si tú das tu coche, tú vas a resistir al diablo. Si yo te digo eso, eso es una herejía, porque eso no está en la palabra de Dios. Si yo te dije, si yo hubiera dicho hoy: ¿sabes qué? Si quieres resistir al diablo, lo que tienes que hacer es dar todos tus diezmos y dar tu casa. Mentira. Según lo que dice la palabra de Dios, sométete a Dios y el enemigo huirá. Resistir al diablo y él va a huir. Eso es lo que dice palabra. Eso es lo que dice la palabra. Y es la palabra que hoy te digo. Anhelo en mi corazón que tú la puedas vivir, que tú la puedas escuchar y que tú la puedas llevar a cabo todos los días de tu vida. Ese es el deseo de mi corazón. Eso es lo que yo pretendo como pastor: darles la palabra tal cual está dicha. Decirle la palabra tal cual está escrita. Ahora, a ustedes ahora tienen conocimiento. A ustedes se les va a demandar más, porque ahora ustedes saben. Si en la semana hay que orar por un endemoniado, les voy a hablar a algunos de ustedes para que vayan a orar por esos endemoniados. Digan amén. Ahí sí, como que ya no. Tengan mucho cuidado qué es lo que ven. se los digo, no tiendo a prohibir, aquí no les prohíbo nada, pero sí les, en este caso sí les prohíbo, no vean películas que de Chucky, que El Conjuro, que y que les se voltean los ojos. Escúchenme, escúchenme, no abramos la puerta al enemigo, no le abras la puerta al enemigo. Yo se los digo con todo mi corazón. O sea, ¿qué tienen que ver películas del Exorcista y que algunas más? Porque yo me quedé con El Exorcista hace como 30, 40 años de esa. Yo escuché la del Conjuro, Harry Potter. Mis hermanos, se los digo en amor. Eso no es resistir al diablo, al contrario, eso es decirle al enemigo: ven, pásale, pásale. Te entrego mi mente, te entrego mi vida y escúchame. Y eso es, eso se lo digo con todo mi corazón y en amor. El enemigo anda viendo en dónde posar, en dónde meterse. Si tú le abres un poco la puerta al enemigo, él se mete y hace estragos en nuestra vida. No entiendo por qué de repente ahora estoy mal con mi esposa si todo estaba bien. No entiendo por qué ahora tengo un dolor de cabeza que no para. No entiendo por qué, ¿qué será? Voy a ver al médico, escúchame bien. Muchos casos, en muchas ocasiones, es espiritual. ¿Por qué? Porque le abrimos la puerta al enemigo. Ponte de pie, de favor. Ponte de pie. Cierra tus ojos. Yo quiero desafiarte hoy a que hoy tú le puedas decir al Señor: Señor, de lo débil, necio, vil y menospreciado, tú me rescataste. Y yo sé que tú avergonzarás a los sabios y los fuertes por lo que tú harás en mí. Aún dile: Dios, gracias por ser hijo tuyo y por darme la autoridad sobre los espíritus inmundos y para sanar toda enfermedad y dolencia. Gracias por darme la potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo. Aún nada me hará daño, ni a mí ni a mi familia. Dile: gracias por ser hijo tuyo. Tú y yo hemos vencido al enemigo, porque mayor eres tú que estás en mí que el enemigo que está en el mundo. La sangre de Jesús nos limpia de todo pecado. Y cuando el nombre de Jesús es expuesto, los demonios huyen. Ayúdame a perdonar, a orar, a ayunar, a alabar, a adorar, a guardar tu palabra y a someterme a ti. A someterme a ti. Guarda mi vida, guarda mi corazón. Y perdóname, perdóname si he pecado contra ti. Pon una mente renovada, una mente renovada en mi vida. Ayúdame a vencer al enemigo, porque tú estás conmigo. Nada que no proceda de ti, Señor Dios, he rechazado. Y hoy te alabo, te bendigo y te exalto. Gracias por este tiempo. Y gracias porque hoy tú me has enseñado, Dios, que soy tu hijo. ¿Cuáles son mis armas? ¿Y qué es lo que yo tengo que hacer ante el devorador? Ayúdame a someterme a ti, tus mandamientos, tu palabra, y amarte en todo tiempo. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús de Nazaret. En el nombre de Jesús. Padre, te damos gracias por este tiempo. Gracias por cada uno de los que escuchó esta palabra. Permite que esta palabra caiga en buena tierra, que dé un buen fruto. Y que mi Dios, no solamente nosotros seamos libres, sino que podamos llevar esta palabra a nuestra vida diaria. Y que el devorador salga huyendo de nuestras vidas. Que el devorador está vencido, está bajo nuestros pies. Y que, Señor Dios, en ti somos más que victoriosos. En el nombre precioso de Jesús de Nazaret, te doy gracias. Gracias, Dios. Abraza al que está a tu lado y ora por él. Y dile, Señor Dios, que mi hermano que está aquí dótalo, inunda de tu presencia sobre su vida. Quita toda aquella indiferencia, incredulidad, falta de fe, y pon en ellos, mi Dios, algo nuevo, algo fresco, algo poderoso. Que tu Espíritu Santo sea sobre su vida, sobre su familia. Y aún, mi Dios, que tú les guardes de todo mal, que tú les guardes de toda acechanza del enemigo. Ayúdanos a resistir al devorador. Ayúdanos a guardar, Señor Dios, y a someternos a tu preciosa presencia. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. En el nombre precioso de Jesús. Y hoy te damos gracias porque tenemos la victoria. Tú nos has hecho más que victoriosos en ti. Gracias porque, mi Dios, tú nos has dado la autoridad para hacer proezas. Tú nos has dado la autoridad para echar fuera esos espíritus inmundos. Tú nos has dado la autoridad para orar por los enfermos y que sean sanados. Tú nos has dado la autoridad, Señor Dios, para sobre nuestra familia, nuestros hijos, poder estar unidos, poder estar en paz, poder vivir una vida sana, una vida en plenitud, una vida que te agrade, una vida, Señor Dios, que podamos disfrutar como hijos tuyos. En el nombre de Jesús. En el nombre glorioso de Jesús de Nazaret.
¿Te gustó? No olvides visitar nuestro sitio de internet www.cafeiglesia.org.
O también estamos en nuestras redes sociales en Facebook y Twitter. También te invitamos a que nos visites en nuestra dirección en el Centro de Adoración Fe y Esperanza Café. Más que una iglesia, somos una familia.